Recibimos a Gustavo Serafini, conocido como el Gucci para todos nosotros, para hablar sobre lo acontecido en las últimas horas tras su intención de participar en un área de las listas del Frente Amplio, acompañando al candidato Daniel Martínez. Bienvenido, Gucci.
Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes para todos.
Vamos a ordenarnos un poquito, vamos a ir primero al tema de la candidatura, ¿verdad? ¿Cómo surge el tema de la candidatura para diputado o senador, no?
En realidad, lo de diputado y senador fue algo de lo que yo me desayuné realmente cuando salí de la última reunión con Daniel Martínez, cuando yo le doy la mano ese jueves. Uh-huh. Yo no es que me postulé porque quería ser senador o diputado. No, yo estaba en mi casa tranquilo y me vinieron a invitar. Me dijeron, mira, hay una falencia políticamente hablando. Uh-huh. Creo que estamos alejados de los jóvenes y vos tenés una llegada. Sabemos que trabajaste en 3 campañas consecutivas con el Frente y queríamos saber si te interesaba.
Claro. Sí. ¿Y trabajaste como desde el lado artístico?
Del lado artístico. Hice el jingle de Daniel Martínez para las departamentales, estuve en el No a la Baja. Entonces, me dijeron, bueno, yo justo me estaba por ir de viaje, me dijeron, si no tenés inconveniente, cuando vuelvas nos juntamos y hablamos, dale, vamos para ahí. Yo llego del viaje, me pongo en contacto y esto fue un lunes. El lunes no pude cumplir porque al haberme ido una semana de viaje, el lunes lo usé para ponerme al día con un montón de cosas que tenía. Uh-huh. Y el martes me junto con vamos a llamarle a Daniel Martínez 2, al que es ex concejal, que es el que me llamó. Porque hay dos Daniel Martínez y no quiero que se confundan.
Está bien. ¿Tá?
Me llama Daniel Martínez 2, me plantea esto y me pareció bueno, o en realidad, más allá de la exposición que yo iba a tener, me pareció bueno porque lo que me plantearon fue trabajar con las clases sociales bajas y con los jóvenes. Uh-huh. Y en temas, trabajar en temas culturales y sociales que en varios aspectos están olvidados o quedan marginados.
Y está, a mí me parece muy bien, pero ¿qué pasa con una suerte de formación que tiene que también que tener uno como político? ¿Vos ibas a estar asesorado?
Absolutamente.
¿Vos ya estabas manejando de repente algún tipo de idea?
Es que a mí me dijeron, mira, para lo que nosotros necesitamos acá es que pensamos lograr contigo es tener ese acercamiento con los jóvenes y con esas clases. Uh-huh. Que en algunos aspectos están marginadas. No necesitamos ni que hables de números ni de cosas políticas. Yo era para sumar. Es como yo te digo.
¿Te parecía la diputación un lugar para hacer eso? No.
Pero es que no lo dispuse yo eso. Uh-huh. Yo no me metí acá por un tema de poder. Uh-huh. Yo entiendo que lo que le chocó a la gente fue leer o escuchar esa relación entre el Gucci y diputado. Uh-huh. Yo lo entiendo y lo tengo clarísimo. Pero yo quiero que entiendan que yo no me postulé acá para ser el diputado, para dirigir a nadie o representar a nadie. Fue para sumar.
Bien, Gucci, pero la polémica no entró porque un cantante de cumbia plena esté tirado a diputado, sino por los grupos feministas y algunas mujeres que alzaron su voz y también representantes públicos que dicen que tú tenés acusaciones por abuso y
sí,
acoso
y
demás.
Que es mentira.
¿En qué está esa situación a nivel legal? Porque mucho se habla y no sabemos realmente qué es lo que está pasando y en qué situación está hoy en día.
Bueno, yo lo primero que quiero que sepan y tengan en cuenta, porque siempre se maneja este tema erradamente. La justicia dice que somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Sin embargo, en el 2018 yo tuve que salir a demostrar que era inocente antes de que se me acusara de nada. Porque lo que se hizo conmigo fue un linchamiento en las redes. El único que denunció en fiscalía fui yo por difamación. Y la persona, hubieron 3, no te quiero mentir, pero 3 o 4 personas citadas que no se presentaron. Entre ellos estaba Serrana Sequeira, mi exnovia, que incluso amenazó, no sé bien si fue ella o un colectivo de mujeres, amenazaron con ir a hacer un como un escrache en la puerta de la fiscalía, que por suerte no aparecieron. Pero la única persona que se presentó se tuvo que retractar. La justicia dictaminó que se tenía que retractar y lo hizo. Pero lo que quiero que quede claro es que la única persona que denunció fui yo.
También denuncian a través de redes. Yo estoy contando lo que veo en las redes sociales porque, por supuesto, no tengo acceso a todo eso. Es que vos presionaste chicas para que no vayan a denunciar.
¿A vos te parece? Yo me senté en algo contigo y dije, chiquilinas, la que tenga algo en contra mío, que yo me haya portado nefastamente con ustedes, por favor, es la oportunidad de ir a contar su historia y yo voy a pagar por lo que hice. Esas fueron mis palabras en vivo para todo el país, para todo el mundo. Entonces, vamos a parar con la hipocresía. Antes de todo esto, yo quiero que tengan algo muy claro. Y hoy, en este momento, da la casualidad de que justo estoy al lado de Cairo, que compartió conmigo más de una campaña. Por ejemplo, yo estaba al pie del cañón con las mujeres de negro, que me aman. Hace poco me vieron en una comida y me pidieron foto. Las amo y siempre, yo soy pro del feminismo y yo soy pro de la igualdad. Lo que está mal es el feminismo irracional.
Pero porque, a ver, vamos a ordenar un poquito, un poquito los tantos. Primero que nada, ¿de qué se te acusaba vos?
En realidad fue así. La gente leyó una frase de un chat mío privado.
Sí.
La famosa frase de la paliza. Y el error. Hay dos grandes errores. ¿Tá? Uno, que la. Hay tres errores en realidad grandes. Uh-huh. Uno, que no leyeron toda la charla. Uh-huh. Yo entiendo que pueda impresionarle a la gente al Gucci diciendo esa barbaridad. Lo segundo, que era una charla privada. Uh-huh. Y el problema fue hacerla pública. Y lo tercero, y más espantoso y morboso, fue haberlo relacionado con una chica de 13 años o menor de edad.
¿Con quién estaba chateando en ese momento?
Con la chica que llamó algo contigo y dijo, no, yo tengo, no sé, 26 años o 30 años. Entonces, sí, es una aberración escucharlo, nos llama la atención,
pero es una conversación privada esa.
Y con una persona mayor de edad. Uh-huh. Yo fui a fiscalía, tuve que buscar en todos mis chats, charlas que tenía con muchachas que se me insinuaban, por ejemplo, y lo primero que hacía yo era, pero chat viejos, donde yo le preguntaba, ¿qué edad tenés? No, tengo 16, pero no, a mí no me hables sin tener 18 años, pero porque son mis valores, es manera de manejarme.
Más allá de eso, vos decís que este chat, que fue el que se hizo público, fue el disparador de todo lo demás. ¿Y qué fue lo que pasó después?
El linchamiento.
Pero el linchamiento desde qué punto de vista, porque
del feminismo irracional.
Pero las mujeres
a través de redes.
Sí, claro.
Fueron varios chats, varios descargos, varias chicas que salieron. ¿Vos nunca pensaste, teniendo en cuenta que según vos eso es falso, denunciarlo?
Lo hice.
¿Y cuál fue el resultado?
Ninguno. O sea, el que tuvimos...
Si supuestamente ellas te están difamando contra ellas, ¿cuál fue el resultado?
Y se las llamó a las... ¿Sabes qué pasa? Que eran muchos chats que estaban con las fotos y los nombres tachados. ¿Está? Perdón, no sé cómo poner silencio. ¿Está? Estaba todo tachado. Entonces eran cosas que de repente las podían inventar. Uh-huh. Eran cosas que se podían inventar. Los que reconocí y los que salí a investigar... en los chats míos y todo para atrás, que busqué, no sé, 2 años para atrás, los que se reconocieron se citaron a declarar y no fueron. Una fue una exnovia de mi padre, otra fue una muchacha que hizo un relato terrible.
Del ómnibus.
La que fue en el ómnibus a mi casa.
No, hay una que relata, uno del ómnibus, que tú estabas sentado arriba del ómnibus y demás.
¿Sabes cuánto no me tomo un ómnibus? No te lo tomes a mal, pero no sé. No puedo contestar a eso, no sé cuál es. Pero una muchacha que dice que intimamos 2 veces con diferencia de 1 mes y como que la violé las 2 veces. Yo tengo la realidad de eso y no quiero ni reproducirlo porque también ahí caigo en la... mirá cómo habla de una mujer. Entonces no quiero caer en esa. La verdad, yo llevé las pruebas correspondientes respecto a lo que pude encontrar y le dije a la fiscalía. Es más, una de las preguntas que me llamó la atención, hasta gracia me dio... fue que la fiscal o la jueza en ese momento me pregunta, ¿y por qué acá, por ejemplo, en esta charla hay signos de pesos? Y yo, por suerte, en un momento entre medio de todo eso, un día puse un jajaja y le erré a las teclas y me apareció el mismo código, que era el signo de pesos y una guiñada, poné el punto y coma.
Sí.
Y le dije, mira, de casualidad me di cuenta el otro día que esto es cuando pones jajaja y me equivoco. Pero si lees la charla, no, o sea, el signo de pesos no significaba nada en el contexto
estaría
de que
estaba fuera hablando. Contexto
sí, totalmente.
Con respecto a la charla.
Y por eso yo salí, no libre, inocente. Se dictaminó que yo no tuve nada que ver con eso.
¿Por qué crees que los grupos feministas o las mujeres, o varias mujeres, porque son diversos las denuncias, van a ir contra vos, o sea, van a tener esta intención?
Ellas lo dijeron clarísimo cuando empezó todo el linchamiento. Ya tenemos al primer famoso abusador. Machirulo y no sé cuánto. Entonces, yo soy consciente de que es un problema social que vivimos, y que hay que buscarle una solución. Siento que en el momento que le llega toda esta información, dijeron, tenemos al primero de los medios, y eso creo que pensaron que iba a hacer agarrar más fuerza el tema para buscar una solución. Mirá que yo estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo, entiendo el razonamiento que deben de haber hecho, pero lamento informarles que están buscando donde no hay. De hecho, buscaron ese momento y traerlo, reflotarlo ahora. ¿Qué pasa? Después de que se dictamina que yo tenía razón o que soy inocente, me parece que por una cuestión ideológica costó mucho pedirme disculpas. Y era más fácil decir yo le creo a las pibas o yo no sé qué, la justicia es una mierda o no nos avala, yo qué sé.
¿Salió alguien a defenderte en esta instancia? Por ejemplo, alguna gurisa que haya sido novia tuya, alguien que diga, no, mirá, nada que ver.
Me han hablado de todo tipo de personas. De hecho, hace 15 minutos, más o menos, vi el Instagram que está, los mensajes, viste que hay como unos mensajes que no los ves y tenés que aprobarlos.
Tenés que aceptarlos.
Bueno, me escribió un colectivo de mujeres que sufren de violencia doméstica y me pidieron que las apoye y le dije, discúlpame, pero estoy lejos de querer que quede como un... O sea, me encantaría, pero por cómo está todo, ahora después le voy a buscar en el corte antes de irme, se lo voy a mostrar. Uh-huh. No quiero que quede como una movida que yo me quiero limpiar o miren... No, no. De hecho, me llamó también un muchacho, creo que Danilo, que está en un grupo de padres que son víctimas del abuso, por ejemplo, cuando no te dejan ver a tu hijo.
Sí.
O sea, por nuestros hijos.
Claro. Es como el abuso de este... o sea, cuando deja de ser igualdad y pasa a ser desigualdad, pero para el otro lado. No, estaba hablando con él y tuve que cortarle. Me dijo que quiere saber bien cómo son las cosas. Estuvimos hablando del caso de mi exnovia y de todo
eso. Que tu exnovia dice que ella te denunció, que cuando te denunció vos estabas fuera del país.
Es mentira. Eso es mentira. Eso te lo dijo ella.
Yo replico y soy sincera acá porque no hablé con ella. Estoy replicando las denuncias que hay a través de las redes sociales, que lamentablemente eso es lo que hay.
A mí me encantaría que esa señora, si sostiene esa verdad, ya que no fue a la fiscalía. No quiero ni darle ni yo trato de sacarle importancia porque de verdad creo que esto a partir de ahora tomó una cuota de gravedad donde creo que ahora sí va a haber que hacerse cargo de lo que uno dice. El tema de Serrana fue que yo estaba en Estados Unidos y nos separamos en realidad. ¿Por qué? No es nos separamos. Yo me enteré por internet que habían hablado con la ex novia de Gucci. Yo la llamé desde Miami, desde el aeropuerto. ¿Qué es eso que leí? No, porque yo no les podía mentir, date cuenta. Haz una cosa, le digo, llévate las cosas de casa. Ya entiendo que vos no querés estar conmigo. Esa fue nuestra charla. A los 6 meses, cuando yo fui a festejar mi cumpleaños, lo iba a festejar con mi hermana y me dijo, che, Uchi, yo organizo el cumple, quédate tranquilo. Pero decime si cuento con la computadora y con las cámaras. Le digo, bueno, mirá, eso en realidad se lo quedó Serrana. Habla con ella, porque yo ya no tengo trato, le digo, pero habla con ella, si vos te hablás y quedaste bien, habla y me avisás. Serrana admitió que se quedó con las cosas y las vendió porque necesitaba la plata. Y están las capturas, los mensajes de esos. Yo con eso y las boletas fui a la comisaría Quinta. Yo fui a la comisaría Quinta, hice la denuncia y pedí una explicación o la reintegración de las cosas. Su respuesta fue a los días que me cayó una citación a la comisaría de la mujer. Ayer en Esta Boca Es Mía, una señora rubia, que no sé el nombre, dijo que habló con Serrana y contó la historia al revés. Yo lo que les digo es que está en la comisaría de la mujer, en la comisaría Quinta y en fiscalía, están todas las pruebas. Es cuestión de ir a ver el hilo temporal de las situaciones, porque una muchacha también dijo, no, porque Gucci se apuró, hizo una denuncia antes, no. Yo hice una denuncia cuando me faltaron las cosas, hice lo que le correspondía.
¿Sabes lo que pasa más allá de independientemente de esta historia y de vos y el resto de los involucrados? es que siento que las denuncias por violencia no están llegando a su fin final y está perdiendo credibilidad o perdiendo fuerza unas denuncias que deberían tener otra intensidad. Digo, tanto tú como el resto de las partes, todos deberían animarse a denunciar o a reclamar en la justicia y llegar hasta última instancia.
Obvio.
Cada una de sus denuncias.
Pero te estoy diciendo que yo me senté en algo contigo y les dije, por favor, si yo le hice algo a alguien, quiero pagar. Vayan a fiscalía, es la oportunidad.
Pero algo contigo no es la justicia.
No, yo fui a la justicia, fui el único que fue a la justicia. ¿Sabes qué me mata? El doble discurso. Por un lado me dicen, algo contigo no es la justicia. Pero la justicia dictaminó y la justicia no sirve porque no nos avala. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo soy una víctima de esto. Entonces, no hagamos un doble discurso para tener una solución. Responder que la justicia es el camino y cuando yo voy a la justicia, no, pero la justicia a nosotros no nos avala. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que es un problema social que hay que solucionar. Disculpen que me emocione y hable fuerte. Uh-huh. Hay que solucionarlo. Yo lo que les dije en el 2018 y se los digo ahora es que están equivocados. Yo no me manejo así y yo no hice nada.
No,
si quieren seguir, capaz que logran que me siga bajando el trabajo, eso, el linchamiento ese, bueno. Pero no van a lograr que pare. No van a que pare el problema. ¿Por qué? Porque ya está, ya quedó demostrado que yo no hice nada.
¿Entró delitos informáticos en esto también? Porque
fue lo primero.
Que están las redes.
Yo primero fui a delitos informáticos, fui a Interpol. ¿Por qué? Porque yo no sabía quién estaba escribiendo. Eran todo capturas o imágenes, porque viste que hoy en día es cortar, pegar y...
Sí.
¿Está? Eran todo imágenes que eran cada vez más morbosas. Es terrible, terrible. Entonces, ya te digo, yo lo dije en el 2018 y lo digo ahora, yo no me pienso hacer cargo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo en el 2018 hablé tranquilo, calmo, porque me pidieron que sea calmo, pero yo estoy harto de esto. Esto está, se han metido conmigo, con mi familia, con mi novia, con mi trabajo. ¿Yo cómo hago para salir a trabajar ahora? ¿Cómo hago? Porque, ¿sabes cuál es la diferencia entre casos que han quedado expuestos y el mío? Que yo no hice nada. Hay casos de figuras que han quedado expuestos en los medios, pero ellos se mandaron la cagada o hicieron tal cosa. Yo no hice nada. Uh-huh. Y yo se los dije. Yo mi charla con mis abogados en el 2018 fue, mira, me dijeron, Gucci, mirá que esto te puede fallar en contra, está bravo el tema. Le digo, mirá, Nacho, Kerstin, les voy a decir una cosa. Nos vamos al vale 4 con el que sea porque yo no hice absolutamente nada. Y ellos abrieron los ojos y me dijeron, ¿seguro? Segurísimo. Y no me fui al vale 4 después de que la justicia dictaminó que yo era inocente, porque ellos me sugirieron que eso iba a ser malo para mi imagen.
Mejor dejarlo como
totalmente.
Estaba.
Me dice, mira, ya ganamos. La gente puede pensar o decir lo que quiera y eso no lo podemos controlar. Pero la justicia dice que vos sos inocente.
Gucci, ¿y no creíste que esta nueva ola de exposición, como podía ser presentarte a una lista para diputado, una foto con Daniel Martínez ante la mano, podía traer todo esto? ¿No imaginaste? Siendo además el Frente Amplio, o sea, uno de sus buques insignias en la ley de género,
Reina,
la presencia
me llamaron
de la
ellos.
Mujer y demás. Ya sé, por eso
me te llamaron pregunto, ellos. Entonces
vos, al momento de decidir, cuando te llaman ellos, decís, bueno, capaz que esto realmente no es el momento, no es la manera, no te pregunto vos, en tu razonamiento
eso,
no lo pensaste.
Eso igual, por ejemplo, es el diario del lunes y es algo que pude haber previsto. Entonces vos me preguntás hoy, sí, me arrepiento. Uh-huh. La verdad fue una cagada. Pero ¿sabés cuál es el tema acá? El problema acá... Perdón.
El problema es ese celular que suena lindo.
El problema acá no es eso es otro análisis. Y me encanta y yo estoy de acuerdo contigo, fue terrible. Pero el tema acá fue el doble discurso. Y la falta de apoyo, porque lo único que yo pedí, yo no pedí ni un cargo, ni un sueldo, ni nada. Yo pedí, bueno, esto sigue a ustedes, quiero que sepan que sean conscientes de que van a venir cosas buenas y malas. La gente va a hablar.
Y estaban dispuestos a
sí,
aceptar todo
lo
eso.
Lo que hay que hacer es bancar los trapos. El problema es que cuando explotó la bomba del feminismo, no quiero hablar del feminismo, pero es de ese grupo de mujeres que empezó a lincharme, Martínez no bancó la presión. Martínez me llamó ese mismo domingo y me dijo, Gucci, yo tengo la certeza y la convicción de que vos electoralmente no sumás. Que eso también lo podemos cuestionar. Pero esto es lo que me dijo él. Pero ¿sabés qué pasa? El sector feminista está muy sensible y yo no puedo soportar esta presión. Y yo, ¿sabes qué le dije? Le dije, mirá, esto me lo hubiese dicho el sábado antes de subir las fotos. Porque no se subieron las fotos sin el consentimiento de Martínez. Martínez aprobó esto 20 días antes, no como están manejando ahora, que fue el jueves de la reunión.
No fue de la noche a la mañana.
No, claro que no. Nosotros hicimos todo un proceso donde hubieron 3 o 4 reuniones a partir de la aprobación de Martínez.
Gucci, decías que en el 2018 tus abogados te aconsejaron dejarla por ahí,
sí,
¿verdad? Como para que esto no se transformara, bueno, en el protagonista de tu vida como artista.
Totalmente.
¿Verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer?
Es lo que quiero saber. ¿Quién se va a hacer cargo de esto?
No, no, pero vos qué vas a hacer en el sentido, ¿vas a seguir hasta el final? Vos dijiste que ibas a...
Mirá, todavía por cumplir, ¿qué pasa? Mientras pasó todo esto, Martínez me pidió que me llamara, que llamara a silencio, por respetar y esperar a tomar una decisión real. Primero me llamé a silencio el domingo cuando aparecieron el grupo de mujeres este que me atacaba, y le dije, Martínez, me están matando, necesito una respuesta. Me dice, dame hasta mañana, por favor, que estoy, en realidad, agarré tu caso el 2018 y estoy haciendo una investigación a nivel policial para saber la verdad de todo esto. Y a mí me gusta hacer lo correcto y yo siempre me jacté de hacer lo correcto y voy a hacer lo correcto. Es más, tengo el mensaje, se los muestro, donde yo le digo, me encanta esto último que dijiste. ¿Por qué? Porque no iba a dejarse presionar, iba a hacer lo que tenía que hacer.
¿Vos sabías entonces que todo esto podía venirse?
No, no, pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Y ellos? Martínez me dijo que su ideología, en un momento me cayó con el librito, me dice, no, porque mi ideología, no sé cuánto. Sí, el día que llegó a casa me preguntó por dónde me habían robado la piscina. Una noticia del 2015. ¿Y no era consciente de la noticia del 2018?
Gucci, vos te bajaste ya de la candidatura porque él, Martínez, dijo que dejó la puerta abierta, que no es quien para decirle a una persona si te tiene que bajar o no.
Sí, no, me da el apoyo nomás.
Vos te bajaste.
Además, después de todo esto, que yo salí a contar la verdad, no es que me bajé. Yo, por ejemplo, hoy hablé con el otro Daniel Martínez II, llamémosle, y me dijo, no, mirá, la idea es que vos sigas con nosotros a muerte.
¿Te vas a bajar o no te vas a bajar?
Para un minuto. ¿Sabes cuál es el tema que yo le dije a ella, que le dije a ellos? Yo estoy cansado de las cosas entre líneas. Ayer, a 5 minutos de que yo salga a hablar en Telenoche, ustedes sacaron un comunicado hablando de una reestructura de la lista. Dejaron unos puntos suspensivos entre líneas. ¿Sabes qué pasa si yo en el canal 4 o el canal 12 fue los que hablé? Yo digo, no, no, yo sigo a muerte, porque él me había dicho, vos seguís con nosotros. Y sale este párrafo que dice reestructura. Hoy se ofendió por lo que yo dije. Pero le digo, escuchame una cosa, ¿por qué no pusiste el Gucci sigue con nosotros a muerte? Porque tenemos la convicción.
Nadie se anima entonces dentro del Frente Amplio, claro, a decir el Gucci sigue o no sigue.
Yo no hice absolutamente nada.
Vos, Gucci, más allá de su decisión, si está en vos la decisión, ¿querés seguir en el camino de la política y tirarte para diputado por una lista del Frente Amplio?
Pero yo no me tiré de diputado, es lo que quiero que entiendan.
Voy a ser parte de esta lista.
¿Sabes qué lo que pasa ahora? Que en estas 48 horas o 72 horas, yo he perdido mucha convicción. ¿Cómo voy a tener yo ganas de laburar? ¿O cómo voy a hacer para creerles?
Entonces no te tirarías.
Pero te estoy haciendo, pero es lógica, más allá de lo que yo quiera, porque ustedes, no quiero que pongan un título del Gucci, no se tiraría o se quiere bajar. Yo entiendo lo que vos querés, pero quiero que entendamos el concepto. Yo, en la última reunión que tuve con Daniel Martínez y el equipo en mi casa...
El proceso está clarísimo, pero también tirarte o no tirarte es un concepto. De decir...
Pero es que es ridículo, sin el aval y el apoyo de ellos. Ellos tuvieron que haber dicho lo que me dijeron a mí, incluso hoy. Vos estás a muerte con nosotros, yo estoy a muerte contigo. Si yo no tengo ese aval, es una ridiculez que yo conteste esta pregunta. Preguntales a ellos si me quieren todavía. Llamen a la 890 y pregúntale cómo es la cosa. Yo estoy contando la verdad de lo que está pasando.
Gucci, también dijiste ayer que habías grabado la conversación con Invernizzi, Martínez y
correcto,
parte de su equipo. ¿Te parece correcto el haberlo sí hecho? Vos, nosotros te conocemos bien por las veces que has venido acá. Sos muy pasional cuando actuás.
No, al contrario, todo... fui muy precavido. Fui muy precavido.
¿Por haber grabado?
Claro, porque en las primeras 48 horas yo empecé a ver cómo me daban la espalda. Y lo único que yo pedí en todas las reuniones era tener el aval y el apoyo de ellos.
O sea que vos, cuando viste cómo venía la mano, fue cuando decidiste...
Claro.
En la próxima reunión en tu casa.
Absolutamente, absolutamente. Es más... Ellos, perdón, perdón, que no sé. Sí, pará porque me fui. Me sonó el teléfono y me fui,
no,
perdón.
No, estábamos
hablando de la reunión y
la última reunión en tu casa. No sé si fue la última, pues la que vos
sí, fue la última, fue la última.
La costa estaba.
Perdón, yo quiero dejar algo claro. Yo hice esa grabación para tener un sustento a partir del momento que yo veo que no tengo el respaldo de ellos. ¿Me explico? ¿Sabes qué pasa si yo no hubiese grabado eso? Oír la palabra del futuro presidente contra un presunto violador.
¿Y estaban tus abogados en esa reunión, por ejemplo?
No tenían ni idea. Esto lo hice yo por mis propios medios, pero no lo hice con el fin de difamar a nadie. ¿Sabes qué es lo que quiero yo? Primero, en la reunión de mi casa me querían adaptar una historia para que yo avale y apruebe. Yo les dije, ¿quieren que abrace la bandera? Sí, bueno, que Goyeneche y Dicandia se disculpen. No, lo que pasa es que Goyeneche no se va a disculpar. ¿Cómo no se va a disculpar? Vos sos el máximo jerarca del Frente Amplio. Se mandó una macana. Te mandó a investigarme, no encontraste nada. Me dice, no, lo que pasa, me dicen, lo que pasa es que Goyeneche es ingobernable. ¿Qué frase? ¿Ingobernable? Está bárbaro. Yo, mira, escriban lo que escriban. Si ustedes quieren que yo abrace la bandera y diga, apruebe lo que ustedes quieren decir, que Goyeneche se retracte, porque fue gratuitamente, igual que Dicandia, a ensuciarme. Porque a mí yo les digo, no me molesta que a ellos les guste o no les guste mi figura en la política. Me molesta la relación que hicieron, la difamación que hicieron. Hablaron de antecedentes, hablaron de denuncias. Yo no tengo una denuncia.
¿Los vas a denunciar a ellos dos?
No lo sé, tengo que juntarme con mis abogados. Pero me encantaría que alguien se haga cargo de esto. Porque, ¿sabés qué pasa? Yo, lo único que exigí y me dijeron que no podían cumplir era que Goyeneche se disculpe. Perdón, Karen. Dale. Pero, ¿sabés qué me llamó la atención? Más allá de lo que las únicas palabras que dijo, o las primeras palabras que dijo Daniel Martínez ayer, o hoy de mañana. Primero que hay muchas cosas que las dijo y no eran como eran. Y tengo la respuesta para cada uno. Pero que ni siquiera, ¿sabes qué me dejó mal? Que él en la reunión de mi casa, sobre todo, admitió o asumió en todo momento que yo soy inocente. Y ayer, entre todas las cosas que hizo, de las cosas que dijo cuando dio el testimonio, no me pidió disculpas. Vos me preguntás, y yo creo que Daniel Martínez no quiso que pase esto. Creo que fue una equivocación de él. Claramente, fue una equivocación. Uh-huh. Yo creo que no fue de mala fe. Yo te lo digo de corazón. No es lo mismo que Goyeneche y Dicandia.
No, y por supuesto que además Martínez decide qué cosa, que
totalmente.
Sí, que no.
Totalmente.
¿No?
Por eso, Martínez, igual. Es como yo te digo, yo creo que se mandó una macana tremenda, pero lo que está faltando es hacerse cargo. ¿Quién se hace cargo? Yo lo único que pedí fue el apoyo o el sustento. Le dije clarito, yo lo que no quiero es dar un salto al vacío. Yo voy a apostar muchísimo acá. Y porque ustedes me llamaron. Entonces, lo que no tuve fue lo único que pedí. Yo no pedí ni un sueldo, ni un espacio, ni un nada. Es más, me sugirieron, vos, pero mirá que podemos, si llega a salir todo bien, algo en la cultura, no sé. Yo estoy acá por lo que me pidieron, para llegar a los jóvenes y a las clases sociales bajas. Yo no pedí absolutamente nada. ¿Y sabes qué me faltó? Esto te lo digo desde lo comprensivo, diciéndote que para mí Daniel Martínez se equivocó y no fue de mala fe. Te lo doy por sentado eso. Me faltó que ayer, cuando hizo las declaraciones que hizo, me pidiera disculpas.
¿No aprobaste llamarlo a Martínez?
No puedo llamar a nadie. Y menos ahora que saben que los grabé. Yo tengo cada cosa grabada, que, repito, no es para difamar a nadie, es para poder hablar con la seguridad que yo hablo. Uh-huh. Yo no sé si han hablado.
¿Sabés qué? Sería un buen mensaje para la ciudadanía, tanto por parte de Martínez, tuyo, quien sea, que este encuentro sea personalmente y bueno, que vos le puedas decir, porque más allá del
pero ya se lo dije todo, y lo tengo
político,
grabado.
Se te ve dolor cuando hablas.
No, y además hay otra cosa también. Me parece que, ¿qué pasa? En el caso tuyo, el daño está hecho.
Claro.
O sea, el daño está hecho, porque...
¿Y cómo se soluciona eso?
Y en el caso de Martínez, como primer figura del Frente Amplio, también se está haciendo un daño. Entonces creo que acá hay un daño mutuo, que de pronto no estamos haciendo terapia de grupo,
claro,
acá, pero sería muy bueno de pronto retomar un poco la conversación y cambiar la pisada.
Pero ¿sabes qué pasa? Que nos reunimos una hora y les pedí una solución. ¿Por qué? Porque empezaron a poner los intereses del partido por delante Y yo estaba quedando enchastrado. Le dije, chiquilines, yo necesito una solución para... ¿Cómo sigo yo mi vida, mi carrera? Yo tengo una familia, tengo un trabajo. Por favor, se los pido. Y me dijeron, sí, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que parar la tormenta. Ah, mirá. Es más, Invernizzi dijo que lo peor que podíamos hacer era bajarme de la candidatura. Invernizzi lo dijo en mi casa eso. Y mientras Invernizzi decía eso, de noche salía una noticia de que Daniel Martínez vino a mi casa a darme de baja.
Vamos a ver cómo sigue todo esto. Gustavo Serafini, o como todos los conocemos, el Gucci, muchas gracias por esta...
Un placer, y gracias a ustedes, sobre todo por el respeto. Porque la gran diferencia, y no lo digo por ustedes, pero la diferencia con el 2018, y yo siento que por suerte hubo, no fue en vano, la gran diferencia fue que esta vez se trató con mucho más respeto. Creo que la otra vez mucha gente tomó partido de un bando y esta vez la gente está esperando saber la verdad. Así que muchas gracias a ustedes, se lo pedí a todos, le dije exactamente a todos o a la mayoría de los periodistas que me recibieron. Quiero aclarar que esto no es una guerra contra nadie, pero como se lo pedí al equipo, desde el principio, yo lo que quiero es que alguien se haga cargo de esto que me tocó a mí. Porque yo estoy siendo otra vez una víctima y cada vez peor. ¿Vos te pensás que yo tengo ganas de estar peleando contra el gobierno? ¿Vos te pensás que es gracioso para mí? ¿Que a mí me causa una gracia, algo positivo? Pero esto es una bola de... Perdón, pero es una bola de mierda que me explotó en la cara y no me corresponde, no me puedo hacer cargo de esto. Yo lo único que les pedí y sostengo y es que yo quería contar la verdad. O me limpiaban la cara. Yo le dije a Martínez, ¿por qué no fuiste a la cámara? Dijiste, el tipo es inocente. Vótenlo o no lo voten si no quieren. Pero él es inocente, no puedo. Yo entiendo que estén enojadas, que estén sensibles. No puedo hacer nada. Si el tipo es inocente, yo investigué a fondo y es inocente. Entonces, de verdad, gracias a ustedes por el respeto y espero que todo se aclare. Hay un montón de cosas más. El tiempo apremia y yo tengo que ir a otros lugares. Pero nada, que sea lo mejor y ojalá se queden callados y no me hagan decir más verdades o que cuando hablen con la verdad. ¿Por qué? Porque el silencio de ellos me parece que puede hablar de lo cierto. Ustedes somos todos grandes. Si yo no estuviera seguro de lo que digo, no hablaría con esta seguridad. Y esto no es un librito. Esto no es un librito, es lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Y lo que me hicieron. Entonces, creo que lo que mejor pueden hacer es callarse la boca y así todo, ¿sabes qué? Lo voy a sentir como una disculpa. O como que por lo menos asumieron esto.
¿Vos esa conversación que tenés grabada no la vas a hacer pública?
No, claro que no. Claro que no. Porque no es mi intención. Yo no puedo proponerme hacer algo de lo que reniego. Algo de lo que fui víctima del 2018. Yo no quiero hacer una guerra contra Martínez. Quiero que digan la verdad. Quiero que digan la verdad porque la verdad yo la tengo grabada. Entonces, si van a salir a hablar, que digan la verdad. Y si no, que se queden callados. Y que la gente sepa. Porque estoy harto de ver cómo va a seguir mi vida. Estoy harto. ¿Cómo me va a decir que yo soy positivo para el equipo, pero que tiene que apostar a la sensibilidad de un grupo de gente? Les mando un beso grande, los quiero. Y disculpen, no solo a ustedes, sino a todos, porque esto me parece un papelón, una aterrajada, pero bueno, creo que cada uno se tiene que hacer cargo.
Muy bien, gracias por venir a conversar con nosotros.
Gracias.